too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
Bueno, lo avanzaba Íñigo Lejarza hace un momentito. Esta tarde queremos hablar de poliamor. Se trata de una nueva forma de vida que rechaza las relaciones convencionales de pareja, pues creen en la poliamoría.
Aquí nos tenemos que poner al día porque en Norteamérica, porque por lo menos, ¿no?, están surgiendo comunidades poliamorosas en muchos estados. Hay hasta policampamentos en Estados Unidos donde los poliamorosos hacen talleres sobre cómo criar a los niños, cómo hacer frente a los celos. Y en el Reino Unido existe incluso el Día Poli. Hay asociaciones de poliamor.
¿De la policía municipal?
No, en concreto no tengo ese dato. Pero el asunto, nunca mejor dicho, va cogiendo forma y hay asociaciones en diferentes partes, aquí también, en el estado.
O sea que hay asociaciones de poliamor. Bueno, vamos a escuchar algunas de las personas que lo practican, que practican esta nueva forma de vida, en un reportaje sobre el poliamor.
This is John. Él es John. And he is my husband. Es mi marido y mi pareja principal. I am Tess. Yo soy Tess. Soy como el nexo de unión de esta relación. Él es Chris, es mi novio y pareja secundaria.
Nuestro grupo se compone básicamente de cuatro individuos: yo y mi esposa Francesca, Angel, que fue la primera novia, y últimamente se ha unido una segunda novia llamada Linda.
¡Hola! Esta no es la cadena completa, es probablemente...
como la mitad. Se trata de sinceridad. Para mí es ética, no monógama.
Te quiero a ti. Y a ti. Y a ti también.
Se trata de sinceridad, dicen. A mí me parece que se trata de organización también, porque aquí hay mucha gente. Amaya Bacaicoa es psicóloga clínica, sexóloga. Arratsaldeon, Amaya. A mí me da la risa, pero esto me parece muy difícil de organizar.
Yo estoy de acuerdo en que es complicado, es bastante
Haría falta
complicado.
Un esquema en la cocina, no solo para las compras, sino también para quién es quién. Una segunda novia, aparte de...
Bueno, es una forma alternativa, una opción libre, respetable. Creo que complicada, como tú dices, estoy de acuerdo en eso, pero también me parece más sincera que otro tipo de relaciones monógamas que históricamente han ido de no promiscuas, de fieles, etcétera, y lo que hacen es engañar a las parejas, ¿no? Quiero decir, al fin y al cabo, esto es una relación de amor y de compromiso, no necesariamente sexual, aunque aquí lo que hemos oído sí que lo es, pero es entre dos o más personas y al mismo tiempo, ¿no?, donde todas las personas están de acuerdo, esa es la característica, y son conocedoras y consienten, están de acuerdo.
Sí, parecía que había cierta familiaridad entre unos y otros, ¿no? Parecía, bueno, pues...
Sí, pero, a ver, esto...
eso era un reality.
Esto implica romper muchos esquemas mentales. Yo lo veo por ahí, ¿no? Pero, claro, hablamos, por ejemplo, antes de celos. Yo decía que hay incluso hasta talleres para romper los celos. No sé si es la primera barrera, esa primera condición que habría que saltarse.
Claro, se supone que las personas que van a dar rienda suelta al poliamor y se van a meter en este tipo de relaciones es algo que tienen que tener muy en cuenta, ¿no? El tema de los celos y cómo gestionarlos. Y desde luego son personas que habitualmente cuestionan mucho el establishment, el modelo de amor y de afecto que históricamente ha habido, que es más heteronormativo, que tiene más que ver con un modelo patriarcal de un hombre, una mujer, unos hijos. Cuestionan todo esto y buscan otro tipo de modelos. Incluso desde el feminismo se ha visto bien este tipo de situaciones. Hay unos libros de los cuales luego hablaremos que son un poco la Biblia del poliamor, pero desde luego sí que hay que aprender a gestionar bien los celos, a gestionar bien los tiempos, porque claro, hay que distribuirlos de una forma organizada y ordenada.
Ya he dicho yo que hacía falta una pizarra.
Sí, desde luego hay que aprender también a negociar y son cuestiones que, como os decía antes, aparecen muy claramente en dos libros básicos, que son la Biblia del poliamor, y uno de ellos es La ética promiscua de Dossie Easton, que habla bastante de, pues eso, de cómo mantener una relación, pero con ética, es decir, con una serie de límites, con una integridad, con una honestidad, que habitualmente cuando se habla de diferentes relaciones amorosas y sexuales en el modelo habitual, en el heteronormativo, etcétera, uh-huh. pues no se da esa ética, ¿no? Porque aparece el engaño, aparece la mentira, la traición. Entonces, aquí se trata de establecer un tipo de normas, enseñando también cómo uh-huh. a gestionar esos celos, esos tiempos, y también en el otro libro mítico, que es el Opening Up, que es de Tristán Taormino, en el que habla un poco también de esto, ¿no? De que los hombres históricamente han compaginado relaciones pues con más de una persona, con el beneplácito además muchas veces de la sociedad o la mirada hacia otra parte, y sin embargo las mujeres no podían hacerlo, o si lo hacían pues estaban mal vistas, les insultaban. Entonces habla de todo esto, ¿no? Y de un cambio claro. alternativo de, pues, de modelo, ¿no? Una opción diferente, que entiendo que es muy, muy difícil, y de hecho está muy mal vista también socialmente, incluso
pero
más.
Pero es machista, quiero decir, Amaya, porque la poligamia ha sido una fórmula que han usado en algunos colectivos, pero pocas veces se ha visto varias mujeres casándose con diferentes hombres, que una misma mujer tuviera varios maridos. Normalmente, en el fondo, era una herramienta para perpetuar el machismo de toda la vida y que un hombre pudiera tener muchas mujeres.
Sí, desde luego hay muchas más.
Tú has mencionado que aquí se habla también del feminismo. Es porque se abre a otras
porque
vías.
Porque abre esta puerta, ¿no? De que una mujer
claro,
también
antes se oía
pueda,
mis novias, no
pueda
mis
salirse
novias.
Del modelo patriarcal de un hombre, una mujer, una relación monógama, unos hijos, y pueda dar rienda suelta, si es que lo quiere, desde luego no es ninguna imposición, uh-huh. pues a otras formas de relación, ¿no? La cuestión es que esa relación monógama que históricamente se ha establecido es por algo, ¿no? Es para garantizar pues la familia, la reproducción, y dentro de una serie de normas que lo que van a hacer es promulgar un poco esta situación, ¿no? Que si permites dar rienda suelta al deseo, pues no se hace. Claro, el problema es que el deseo sigue existiendo, por mucho que pongamos una serie de normas uh-huh. ahí, ¿no? Y el deseo es inmenso, es variado, es polifuncional, ¿no? De alguna sí. manera. Entonces, uno puede poner límites o puede no ponerlos, como se hacía hasta ahora, engañando. O la tercera opción es la que se plantea en este día, que es el poliamor, es decir, ser sinceros, y quien plantee que puede necesitar tener más de una pareja, pues expresarlo y llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh.
Si hay algún poliamoroso escuchándonos ahora, escuchando Graffiti, puede enviarnos un mensaje al 688-840-840. Uh-huh. Poliamorosos, que den su opinión.
Me ha llamado la atención cuando hemos escuchado las voces de esas personas que viven el poliamor, hablaban en algún caso de pareja secundaria. Ajá. Aquí también, dentro de, digamos, el colectivo que forma una familia poliamorosa, vamos a llamarla así, también se tienen que establecer roles.
Pues de hecho se establecen, ¿no? Y en estos libros hablan de cómo hacerlo, ¿no? Incluso de cómo introducirse en una pareja ya establecida, con lo cual se supone que el rol sería secundario, aunque todo es negociable. Y muchas veces, pues dado que socialmente no está bien visto, pues de cara a los hijos también muchas veces se plantea ocultarlo, disimularlo, incluso también de cara a la sociedad. Entonces, todo esto hay que establecerlo, hay que poner una serie de límites que, insisto, todavía, desde luego, no estamos habituados a esto. No creo que sea algo que normalmente ni con cierta frecuencia ocurre. Pero bueno, es una idea más que para quien quiera elegirla, pues ahí está. Insisto en que tiene una serie de complicaciones, pero también tiene una serie de ventajas, y que cada uno tiene que decidir, ¿no? Uh-huh. Y desde luego que socialmente está peor vista incluso que las parejas de homosexuales, que poco a poco pues se van abriendo y dentro de la sociedad se van considerando como normales y respetables. Aunque todavía pues sigue habiendo cierto reparo. Bueno, pues yo creo
sí,
que
acabamos de estar hablando con Miquel Repara desde Estados uh-huh. Unidos, que había normas que estaban tratando de echar hacia atrás derechos para las parejas homosexuales. Y
tristemente,
que
desde luego.
Uh-huh. Así que
pero bueno, yo creo que cada vez va entrando más, y yo creo que este tema del poliamor pues es aún más difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo las relaciones homosexuales, excepto en el tema de que el género, el sexo de las personas, de los miembros de la pareja es el mismo, pues en todo lo demás, cuando se forma una una pareja, pues uh-huh. siguen un poco las mismas pautas, ¿no? Incluso el tema de la adopción, ¿no? Entonces, uh-huh. esto cambia mucho el sistema, cambia mucho el modelo de amor que históricamente ha estado ahí uh-huh. asentado, ¿no?
Nos llega alguien que ha vivido alguna experiencia de poliamor y nos dice que ha tenido alguna experiencia, que más que celos cree que no estamos en general preparados, que siempre hay, en su caso, es un hombre, porque dice que había más onda con una que con otra de las dos mujeres que formaban también este trío, que a veces...
Bueno, puede ser una mujer también, que fueran tres mujeres.
No, luego...
Ah, vale.
En este caso no, pero puede ser.
Salgo de dudas, porque dice, bueno, que ellas a veces se sienten una más atendida que otra, el tema de celos, y que esos sentimientos no son fáciles de gestionar. En su caso, ellas también tenían relaciones entre ellas, o los tres, o él con alguna de las dos. Pero que él ha estado siempre muy abierto, pero los sentimientos, literalmente dice que son muy cabrones.
Sí, yo creo que esa cuestión afectiva es la más difícil de gestionar, ¿no? Porque tenemos todos, independientemente de la opción de pareja, de convivencia afectiva o sexual que elijamos, pues todos hemos tenido una educación parecida dentro de un patriarcado que nos habla de un tipo de parejas, de la fidelidad, nos habla de los celos, nos habla de una serie de conceptos como el amor, que si es compartido no es amor, pues que realmente nos influyen mucho, ¿no? Por mucho que hagamos ese ejercicio llegada a cierta edad de hacer otro tipo de planteamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es frecuente en este tipo de relaciones, pues por ejemplo entre hombres, la rivalidad, el a ver quién, pues temas cuantitativos, ¿no? ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién dura más? ¿Quién, quiero decir, este
¿quién
tipo
es
de cuestiones?
Activo también,
¿quién es más
¿no?
activo? Uh-huh. O entre las mujeres, pues rivalidades pues en torno a la edad, a la belleza. Entonces, son aspectos que evidentemente están ahí, o sea, no uh-huh. son las panaceas ni el paraíso de nada, ¿no? Pero bueno, ahí son está. Opciones que por un lado solucionan algo, pero en otro sentido, pues desde luego también se complican, ¿no?
Uh-huh. Una de las Biblias que mencionabas, una era Opening Up, si no me equivoco, y la otra Ética Promiscua, uh-huh. y claro, habrá quien le llegue a la cabeza la idea, ¿cuál es la diferencia? Porque claro, para algunos será, esto que estáis contando es ser un poco promiscuos, o no tener intención de ir más allá de tener diferentes relaciones superficiales en lo amoroso y más activas en lo sexual con diferentes parejas, o tener citas a la vez con mucha gente,
bueno,
o ser abierto.
No cuando hablamos si de poliamor no hablamos de tener una relación tras otra. Esto es otro concepto. Es decir, eso sería o bien una relación abierta dentro uh-huh. de una pareja o bien no tener ningún compromiso.
Pero tener, por ejemplo, citas con mucha gente a la vez y relaciones a la vez y no cerrarte a ninguna ni contar
eso
demasiado.
Eso ya sería, digamos, amor libre, una relación claro. abierta. Aquí hay una diferencia porque aquí hay un compromiso entre una serie de personas implicadas que consienten, que pueden ser más de dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser hombres, mujeres.
Y una relación decir, duradera. También.
Y duradera y claro, estable, claro.
Claro. Es que eso es lo complicado.
Eso es lo complicado, pero no es lo que tú estás planteando de relaciones abiertas que desde luego se pueden plantear y sin ningún tipo de compromiso o el compromiso que cada uno plantee. Aquí hay un contrato, aquí hay un consentimiento, una serie de acuerdos, una serie de negociaciones a las que se llega uh-huh. pactando, ¿no? Y negociando entre los miembros que consienten.
No puede haber un...
Te venía a la cabeza la formación de gobierno.
Sí,
¿no?
Casi.
Si no, conseguimos el poliamor,
mira,
no conseguiremos un gobierno,
fíjate,
plural.
Es verdad, no había pensado en comparar estos asuntos, pero tampoco está mal traído, ¿no? Porque yo estaba pensando también hasta qué punto puede alguien aceptar una relación poliamorosa pues por el enamoramiento. Es decir, a ver, yo quiero a esta persona y la única forma de seguir con esta persona es aceptar que haya más gente. O sea, hasta qué punto puede
sí,
ser
Sí, como
ese
se aceptan muchas veces
claro.
el intercambio de parejas, etcétera, claro. que hemos hablado aquí también. Yo creo que habitualmente no hablamos de este tema cuando estamos hablando de poliamor, porque normalmente son personas pues que tienen un pensamiento crítico con respecto al modelo, son personas que ya vienen con un cuestionamiento social y del modelo de pareja, pues porque lo han vivido o porque socialmente lo han cuestionado. Pero bueno, puede haber en algún momento también algo de esto, ¿no? De que pues te sientas algo coaccionado o que no todo el mundo entre en las mismas condiciones libres, ¿no? De aceptación. Desde luego, también ¿no? antes hablabas de Estados Unidos, de que está empezando, pues también en Estados Unidos están los mormones que hace, décadas y décadas que hablan de pues de relaciones polígamas, ¿no? Poliamorosas.
Sí, pero sobre todo creo que son hombres con muchas mujeres. Es, yo no he visto el caso
entre hombres
contrario.
Y mujeres, y además, digamos, con una imposición social también. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de una decisión libre personal. Esa es la diferencia, por eso iba a este tema. Y sí que es cierto que también existe la poliandria, es decir, mujeres, aunque es mucho más minoritario, mujeres con varios hombres, y hay culturas, por ejemplo, los Mosua en China, que son matriarcados auténticos, donde las mujeres pues no tienen relaciones estables con los hombres, excepto en el momento de, bueno, de procrear y de uh-huh. tener unos hijos, y o sea, además luego los hijos los crían eso. Los tíos. Quiero decir que son que el padre del niño o la pareja amorosa sexual en un momento dado de esas mujeres es como que desaparecen. Uh-huh. Eso sí sería un caso, pero insisto, es algo muy minoritario y
claro, pero
poco
en este
frecuente,
caso hemos
¿no?
escuchado que había la polifamilia también con tres hombres y dos mujeres que pueden tener hijos. Claro, ¿cómo lo explicas? No sé si es algo parecido o pueda ser parecido a una vida en una comuna hippie, por ejemplo, ¿no? Que era algo más de los 60, 70, ¿no? Que hay diferentes relaciones y a los niños hay que explicarles que es así. Es que es difícil también cuando hay niños, como en todo en la vida. Si es
claro,
gestionar
que
celos, esto ya es más
como
complicado.
Como socialmente no está bien visto, pues muchas veces no se explica o se explica que es un amigo de la pareja o algo así. Quiero decir, ojalá se pudiera explicar, porque eso significaría que no hay ningún tipo de rechazo ni de prejuicio ni perjuicio social, ¿no? Entonces estaríamos en una situación óptima para quien desee llevarla a cabo, insisto, tiene sus pros y tiene sus convenientes. Y desde luego yo creo que en conclusión la libertad sexual es siempre muy positiva, es algo por lo que deberíamos abogar y de hecho hay asociaciones que abogan, ¿no? Para que también esto pueda estar equiparado a las relaciones de matrimonio entre un hombre y una mujer, un hombre, una mujer, este tipo de relaciones. Y yo creo que hay que defenderlo siempre y cuando sea, pues eso, hecho desde la libertad, pues por encima de tradiciones, ¿no? Y de normas también históricas impuestas, que cada uno elija el modelo que desee y que sean tradicionales o sean alternativos, pues que sean siempre un poco desde el amor auténtico, desde el amor verdadero y siempre gozándolo al máximo, ¿no? Quiero decir, que sea una decisión pues que dentro de lo que cabe, pues que sea para el mayor beneficio de las personas que entran en juego. Esa sería
bueno,
la idea.
Pues que no olvidemos el feminismo, la organización, la sinceridad, que de todo esto se ha hablado también en este poliamor, que es bueno pues algo más allá que poligamia. ¿Os parece que antes de despedirnos de Amaya Bacaycua repasemos los dos libros? Porque tenía yo apuntado aquí La Biblia del Poliamor, Ética Promiscua, que no recuerdo
sí,
el autor.
Sí, de Dos Easton.
Uh-huh. Y Opening Up, de Tristan Taormina. ¿No?
Eso es, sí.
Bueno, pues con estas dos propuestas, para quien quiera investigar antes de lanzarse a este mundo que ya hemos dicho, pues hombre, que si las relaciones de pareja
son complicadas, esto ya elevado al cuadrado.
En este
¿no?
espacio hemos hablado de los tríos, que también tienen lo suyo, más allá de que todo el mundo piense que sería una cosa, bueno, pues más o menos inalcanzable.
Ya,
bueno,
pero los tríos son algo puntual, ¿no? Una relación sexual puntual o...
Pues que lean y que se informen.
Esto es más complicado
de
establecer.
Amaya Bacaycua, como siempre, muchísimas gracias por traernos bueno, estos viajes que hemos hecho incluso hasta China, ¿no? Para entender más el poliamor, que es una cosa muy importante. Que pases una buena semana. Un beso.
Igualmente, a los dos. Sabor.